duro de sus declaraciones el jefe de gobierno porteño. En un ratito vamos a tener algunos recortes. Presentó la reforma del casco histórico, una reforma que fue verdaderamente millonaria, ¿no? Esta reforma de calles, pavimento, volvieron a poner el empedrado. En ese caso, en esa zona, volvieron a poner el empedrado en la calle, mejoraron las luminarias. Claro, embellecieron el centro porteño para tanto porteño y tanto turista que recorren. Buena hora. Ahora, en medio cambia el tono, cambia el gesto y habla directamente en contra de los manifestantes que acamparon en la 9 de julio. Le pidió al gobierno nacional retirarle, ¿sí?, los beneficios sociales que reciben, y los llamó cobardes y extorsionadores. Vamos a hablar de la seguridad con la legisladora Claudia Neira, pero aprovecho tener la mano para preguntarle también por esto. Claudia Neira, bienvenida, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Luis. ¿Cómo estás?
¿Cómo va? Primero quería preguntarte por este cambio de estilo, ¿no? Hasta ahora la Reta se perfilaba, por lo menos en el modo, en el modal, como un dialoguista, y ayer se lo vio enfáticamente enojado.
Mira, Luis, yo creo que en general la política de la Reta y de Rubén Maracena es muy marketinera. Entonces, de golpe este tipo de declaraciones a mí no me sorprenden. Tiene un poco que ver luego con las acciones que llegan en la gestión, ¿no? Yo creo que hay todo un discurso acerca de los planes sociales que son el emergente de un problema de muchos años de la Argentina, yo decía desde el 2001, que luego en la gestión lo desarrollan, lo llevan adelante, como lo hizo Carolina Stanley, que en verdad lo que hizo fue hacer crecer exponencialmente los planes sociales, ¿no? Y también existieron muchísimos acampes y la conclusión de muchísimos acampes con nuevos planes sociales. Y esto no lo digo críticamente, lo digo al contrario, diciendo, bueno, hubo una política en ese sentido donde la ministra Stanley tenía una política de diálogo permanente con las organizaciones sociales. Recordemos que incluso la ley de emergencia se gestó en el gobierno y bajo la gestión de Stanley.
Claro. Ahora, ¿por qué antes no molestaban y ahora molestan? ¿O es simplemente una cualidad del marketing o el focus group que implica hoy por hoy virar más hacia un discurso más punitivo?
No, yo creo que se mira frente a una dinámica de los acampes, que la verdad es que es muy compleja. A nosotros también nos preocupa en términos de que realmente cada muy pocos días, sobre todo alguna organización, porque la verdad es que no hay que generalizar, ha recurrido a este mecanismo de acampar en la 9 de julio, no en una manifestación, no un rato, sino en un acampe de muchas horas, que complejiza no solo la vida de la ciudad, sino que complejiza también la posibilidad de diálogo con el ministerio, cosa que el ministro Sabaleta también lo viene planteando y demás. Pero está claro que para nosotros no hay que tener ningún tipo de reacción frente a esto que no sea más diálogo y más política pública. Por ende, para nosotros, por un lado, obviamente, es seguir insistiendo con la necesidad de dialogar y de llegar a acuerdos. Y por el otro lado, ahora va a haber una reunión, entiendo, mañana con el ministro. Y por el otro lado, tener políticas claras como las que tiene el gobierno de Alberto, Luis. Nosotros estamos por primera vez en muchísimos años teniendo una política encaminada a convertir los planes sociales en trabajo. Obviamente que es un proceso lento. Vos tenés 1.300.000 planes, 1.200.000 planes, y hoy hemos conseguido alrededor de 20.000 planes que se conviertan en trabajo.
Ahora, una pregunta con absoluta honestidad. Además, conozco a Claudia Neira y su trabajo en la ciudad, pero digo, a mí de verdad me inquietó que tanto la Reta, por un lado, también el Chino Navarro con discursos peyorativos con organizaciones que no son propias, y Juanchi Zabaleta, el ministro de Desarrollo Social, dijo basta de apretar a los argentinos de esa forma, los argentinos no se lo merecen. Digo, ¿es la mejor forma de llamar al diálogo, llamarlos apretadores, cobardes, extorsionadores, o van a empujar a una reacción todavía mayor en la 9 de julio?
Mira, yo creo que es la forma genuina. En el caso del ministro, creo que el ministro lo que viene planteando es, este es un gobierno no solo que dialoga, es un gobierno que está teniendo una política concreta para convertir estos planes en trabajo, y es una discusión que se está dando. Yo creo que está en el centro de la escena, aunque muchas veces se solace, ¿no? Que tiene que ver con una idea que nosotros tenemos como gobierno, que se viene discutiendo mucho, que incluso ha llegado a esta decisión que no existía antes. Vos hoy lo que tenés es un gobierno que hizo convenios, lo para que se ayude, porque por ahí la gente no tiene por qué ayudarlo. Claro. Ha hecho convenios con los gastronómicos, ha hecho convenios con los hoteleros, y ha hecho convenios, ahora se están empezando con los textiles. ¿Para qué? Para que cuando una persona con un plan social en el marco de estos convenios obtenga un empleo a partir de el Ministerio de Desarrollo Social como intermediario con estos comercios o empresas que generen los puestos de trabajo, pueda sostener durante un año el plan social, cosa que significa obviamente un incentivo para que se genere este puesto de trabajo por parte de la empresa o del comercio, porque es una parte importante del salario que se ahorra, pero al mismo tiempo para que la persona ya no cobre un plan social, sino que cobre un salario con aportes registrado.
Perdón, no pierden el plan aquellos que toman un trabajo formal. Digo porque también es otro de los prejuicios, ¿no? Que se difunde, que es que mucha gente no quiere trabajar porque pierde el plan. No, el que quiere trabajar puede trabajar y no pierde el plan.
Esto es lo que se modificó, que no existía antes, por eso digo que es lo sustancial del cambio que está haciendo nuestro gobierno y que se tiene que poner sobre la mesa, porque esto es lo nuevo, digamos. Lo nuevo que desde hace unos meses el gobierno viene haciendo estos acuerdos, estos convenios con las cámaras gastronómicas, hoteleras, etcétera, donde lo que se propone es que empiecen a existir, y de hecho ya te digo, 20.000 se han avanzado en este sentido, 20.000 puestos de trabajo para que las personas puedan tomarlos sin perder su plan social.
Bien.
Y la idea es ir incrementando esto día a día y avanzar sobre la posibilidad de que mucha gente pueda tener un trabajo blanco,
claro, para poder... Claro, porque, a nadie debe tener como fantasía ni como ilusión ser un ciudadano de segunda o cobrar un beneficio social que no alcanza, en la mayoría de los casos, ni al 50% de un salario mínimo. Esa fantasía de que hay gente que disfruta y se hace millonaria con un plan, me parece que queda en la mente de pocos. Claudia, estamos hablando con Claudia Neira, legisladora por la ciudad. ¿Escuchamos juntos el audio de Larreta?
Dale, cómo no.
Lo que pasó acá fue una extorsión, y que la verdad que me da muchísima bronca, fue una extorsión. Usan a la gente. ¿A alguien se le ocurre que la gente vino en forma espontánea? Pero esas colas de colectivos que habían uno tras otro, los traen, y los traen extorsionados, que si no vienen le sacan el plan. Porque el plan, en vez de manejarlo el Estado, como tiene que ser, los manejan organizaciones que los extorsionan. Y lo peor es que además usan a los chicos. Ponen a los chicos como escudos a las mujeres para que la policía no los desaloje. Son unos cobardes usar a los chicos para eso. Los chicos tendrían que estar en la escuela, no acampando acá. Realmente es una barbaridad. Por eso es que le pedimos al gobierno. Por eso les pedimos que les saquen los planes sociales. Porque además, los planes tienen como condicionalidad que los chicos vayan a la escuela.
Bueno, claramente que cuando hay chicos muy chiquitos, siempre están al cuidado de las madres. Digo prácticamente por las declaraciones del Polo Obrero, que pude hablar ayer con tres integrantes, y decía, mirá, están al cuidado de las madres que no van a dejar y no tienen con quién dejar a sus chicos. Hay un molde de vida capitalina que tal vez se despega o no entiende la vida del conurbano del segundo cordón.
Totalmente, pero además vos fijate la contradicción, ¿no? ¿Cómo se contradicen sus declaraciones? Porque lo que él plantea es que que la gente que viene a la campaña viene extorsionada por las organizaciones, porque si no le sacan el plan, pero entonces, ¿qué debería hacer el gobierno? Sacarles el plan. O sea, sí. a las víctimas de la extorsión, según él, entonces habría que sancionarlas.
¿No? A ver, lo que hacen son las organizaciones sociales armando cooperativas, son cooperativas de trabajo y cada persona ofrece 4 horas a cambio de la prestación, que son algo más de 15.000 o 16.000 pesos, es ese dinero por mes. Lo que se arman son los listados que integran la cooperativa. Ahora, la tarjeta de débito viene directamente del Estado al beneficiario, que yo sepa, no es que pasan por ventanilla y cobran en efectivo.
A ver, lo que no, por supuesto que es todo informatizado. Igualmente, lo que también hay que contarle a la reta, que probablemente no lo sepa, nuevamente, es que por primera vez, cosa que su gobierno no hizo, en este gobierno que intentamos modificar las cosas, creo que nos ha tocado, yo digo que nos han tocado todas las deudas, ¿no? Las económicas, las sociales, lo que se está planteando justamente a partir de la gestión de Juan Sisagaleta es que las personas puedan elegir la unidad de gestión. En esto ha habido un avance importantísimo por primera vez en la historia en nuestro gobierno. Hoy, una persona que es beneficiaria de un plan social puede cambiar de unidad de gestión, puede cambiar de la organización donde está a otra organización.
No es rehén de la organización social.
O puede cambiar e incluso quedar a cargo del ministerio. Esto antes no existía, no existía con Stanley, no existía, nunca se había logrado llegar adelante y hoy existe esa posibilidad de que la persona, genuina que se organice, porque las organizaciones sociales han tenido un rol importantísimo en nuestra sociedad y en la Argentina, pero también es importante que la persona pueda elegir desde dónde organizarse.
Seguro. Y Claudia... No quiero dejar de preguntarte por la seguridad, que es justamente el tema que vi en tus redes sociales, y es el factor por el cual se jacta Rodríguez Larreta de tener la mejor seguridad en 27 años. ¿Es totalmente así?
No, a ver, nosotros decimos, hay que decir las cosas que están bien y las que no están bien o no están tan bien. Larreta presenta el mapa del delito, y presenta las encuestas también de victimización, que es importante... que existan porque complementan esa información, y el título, porque siempre el marketingero, ¿viste? Es el mejor dato de delito en 27 años. Entonces nosotros decimos, a ver, analicemos lo que se ha presentado como datos del delito. Vos lo que crees es una baja de los homicidios, y eso obviamente es un buen dato. Y a nosotros nos parece que es un buen dato, porque aparte del año pasado yo había habido un aumento y nosotros estábamos preocupados. Y hoy que han bajado, nos parece que está bien. Ahora, nosotros tenemos que de 15 comunas, el 67% del delito, Luis, el 67% del delito de la ciudad se concentra en 4 de las 15 comunas. En la comuna 1, en la comuna 3, en la comuna 4 y en la comuna 7. Entonces, yo quiero que el jefe de gobierno, al mismo tiempo que me dé el título de que tenemos el mejor delito en 27 años, me diga qué va a hacer, qué políticas va a tener, porque el dato es para mejorar las políticas públicas, no es para regodearse. Entonces, ¿qué política vas a tener si vos tenés 4 comunas que evidentemente tienen un problema porque concentran el 67% del delito? Bueno, no hay ningún tipo de respuesta al respecto. ¿No te preocupa que en 2 años tenés un 140% más de femicidios? Digo, eso es un dato que uno tiene que mirar.
Hay una unidad, digamos, de, a ver, contención, acompañamiento, algún tipo de beneficio para aquellas mujeres que tienen que abandonar el hogar. ¿Se incrementaron los refugios para mujeres agredidas en la Ciudad de Buenos Aires?
No, la Ciudad de Buenos Aires tiene una política... históricamente, donde presupuestariamente ha sido muy pobre y donde discursivamente y en términos, si se quiere, simbólicos, una política de género contra la violencia de género, pero luego, en términos materiales, en términos presupuestarios, esto cuesta que se traduzca. Quiero agregar un dato más también de lo del no paliarismo, no quiero dejar de decirlo. Otro dato que nos preocupa. Vos fijate los robos y los hurtos. Se plantea el número de robos y hurtos viene bajando en términos generales. Ahora, esta vez que se presentó la encuesta de victimización, tenés que más del 50% de esos delitos no se denuncian, Luis. Y eso lo sabemos vos y yo, porque cualquier persona que vos conocés...
No, te roban un celular y no vas a hacer todo el tramiterío, una causa penal, ir a un tribunal después a declarar, para que quede en la nada, obviamente.
Y si te rompan el cristal del auto, como pasa en mi cuadra, en Almagro, todos los días...
Llamás al seguro, pero no vas a hacer la denuncia.
Bueno, y entonces no tenemos que tener una política para eso, porque es un infierno para la gente. La gente llena de complicaciones de abrir la puerta a la mañana, porque ya no podés pagar un estacionamiento, pues están carísimos. Y llegaste y te rompieron el cristal. Entonces yo lo que digo es, a ver, dejen de dar títulos de grandilocuentes y empecemos a mejorar. La Ciudad de Buenos Aires es una ciudad que en relación con otras ciudades del mundo tiene buenos datos en materia de seguridad, pero tenemos problemas, la gente se siente insegura. Yo creo que cuando mis hijos vienen tarde a la noche, yo me pongo el despertador 20 veces, los amo. Digo, nos pasa a todos. Entonces no estamos seguros y tranquilos, y los datos también reflejan que hay que preocuparse en algunos aspectos. Una persona que vive en Constitución hoy, y vos ves cómo están los datos en Constitución, bueno, no está viviendo la inseguridad en Constitución. Entonces, yo creo que los datos tienen que servir para mejorar las políticas públicas, y es lo que no está haciendo el gobierno de la ciudad.
Claudia, gracias por estos minutos.
Luis, un abrazo. Chau, chau.
Claudia Neira es legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos, criteriosa, ¿no? Es verdad, bajaron los homicidios y es un muy buen dato. Cuando uno además relaciona la seguridad de la ciudad, por ejemplo, hay muchos promotores de Miami, tal vez porque tienen, qué sé yo, amigos, familiares, o le darán pasajes con descuento. Esto no es peyorativo ni irónico, simplemente digo, muchas veces se habla de la gran seguridad de Miami. Y un día hablando con el doctor D'Alessandro me dijo, es mentira, Miami tiene, me había dicho una friolera de 20 veces más inseguridad que la Ciudad de Buenos Aires. La diferencia es que está estratificada específicamente en algunas áreas cercanas en el estado de Miami-Dade, no en Miami Beach, por ejemplo. Pero cuando uno agarra el estado de Miami, se encuentra con una inseguridad altísima, 20 veces más que la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, vos date cuenta lo que es esto de las campañas por momentos publicitarias o cierta desinformación, que parece que todo lo que se hace afuera es mil veces mejor.